FM 94.1 Radio Asamblea. www.radioasamblea.com.
¿Nos estamos alimentando bien los argentinos? Esta pregunta nos la venimos haciendo desde principios del 2017 y también se la venimos haciendo a ustedes, amigos de Alimentivida. Del tema, también fuimos conversando con especialistas, referentes sociales, trabajadores desocupados, trabajadores autogestionarios, vecinos, comerciantes, visitantes de la Feria Productora al Consumidor de la Facultad de Agronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes de seguir avanzando, una aclaración que hasta hace pocos días atrás parecía totalmente innecesaria. Cuando hablamos de argentinos, ¿nos referimos a todos los que habitan nuestro territorio? ¿No importa dónde hayan nacido ellos o sus padres? Y esto viene al caso porque termina de salir una resolución del Ministerio de Agroindustria por la que solo podrán ser beneficiarios del programa Cambio Rural los nacidos en territorio argentino, o sean hijos de ciudadanos nativos. No sea cosa que a algún productor venido de los países vecinos se le ocurriera reclamar algún tipo de asistencia técnica para producir mejor o más sano, aunque sean las verduras que venimos comiendo continuamente en nuestros hogares. A la pregunta, ¿nos estamos alimentando bien los argentinos? Las respuestas son tan diversas como las situaciones y los puntos de vista de los consultados. No hay muchas sorpresas en las respuestas. Entre los gourmet y los que revuelven en los tachos de la basura, hay muchas situaciones distintas. Pero a nosotros nos preocupa muy especialmente la alimentación de los chicos. Y hablar de la alimentación de nuestros pibes es hablar de la salud, de capacidades, de futuro, de felicidad, de trabajo, de desarrollo. Saber que el 47% de nuestros niños y adolescentes viven en hogares con ingresos que están por debajo de la línea de pobreza nos duele. Saber que el 30% tienen sobrepeso, son obesos, nos parece casi un crimen por lo que implica para su futuro. Por eso nos genera una profunda esperanza saber que todas las fuerzas políticas estarían dispuestas a apoyar una ley de emergencia alimentaria destinada a mejorar la alimentación de los menores. No nos engañamos, hay muchas leyes excelentes, pero ninguna ley hace milagros. El milagro que necesitamos es el compromiso de todos, en serio, aunque sea por una vez, por una sola vez, para atender a una gran prioridad nacional. La prioridad nacional, a nuestro entender, la alimentación adecuada de nuestros pibes. No pueden faltar frutas, verduras, carne y leche en la alimentación de nuestros pibes. Pero no alimentos de segunda, contaminados con agrotóxicos, hormonas o aditivos. No queremos objetos comestibles no identificados, OCNIS, en los alimentos de nuestros pibes. El alimento, el buen alimento, garantiza la vida. Esto hay que solucionarlo en forma urgente y para eso no alcanzan las consignas de hambre cero, de pobreza cero, niños felices o que los únicos privilegiados deben ser los niños. Hagamos realidad que todos nuestros chicos coman sano, seguro y soberano. Hagamos realidad la soberanía alimentaria de nuestros chicos.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria.
Por los derechos de ser niño.
¿Qué pasa ahí fuera?
con esas criaturas que no tienen sueños ni conjeturan en esas calles oscuras.
Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar, no mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar, no mires a otro lado.
No es oro pero brilla, la sangre derramada de los pibes de la villa. Con un estado que defiende al que gatilla y nadie se pone en los pies del que no tiene zapatilla. Ni en lo caminado del discriminado, niños marginados dicen que les importa y miran para otro lado. Vives el futuro, amalo y ayúdalo a cumplir sus metas, no tus sueños frustrados.
Todos vemos lo que pasa, pero eso no alcanza, no. Porque mirando, criticando, no se avanza, no. Hay violencia en las casas, hambre en la panza, pies que no descansan, robos en las plazas, droga en la balanza, hey. Desesperante, hacerse cargo es importante, yeah. La tarea es de las generaciones que están delante. Hay que empezar, por más que salgo el trecho, ¿quién los va a escuchar? Si no, ¿quién va a luchar por sus derechos?
Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar, no mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar, no mires
amor
a otro
lado.
Amor
es todo lo que exijo. Éramos hijos tiernos, vulnerables en un mundo enfermo, usando una bolsa como barbijo para no pensar, coqueteando con la locura, productos de una cultura de mentalidad basura que procura imputar criaturas antes de ayudarlos, delegando culpa y cargo en huérfanos bastardos sin medios ni condiciones en este absurdo país que va rumbo de vuelta al junio de Van der Moore, brother.
Te deseo una inocencia ininterrumpida, sin manos depravadas, sucias, retorcidas, un mundo feliz, sin fin de lucro dañino, donde se sepa discernir trabajo de hombre y ser niño, que sepamos quién sos, tenés derecho a existir, que se hagan cargo de vos y un techo donde vivir. Quiero que seas libre de elegir tu ideología, que sigas siendo un niño y lo disfrutes día a día.
Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar, no mires a otro lado.
Hoy hemos decidido esta audiencia para debatir sobre un artículo de la ley que vamos a designar el defensor del niño.
Responsable de su bienestar, no mires a otro lado. Es el futuro que hay que cuidar, duele el presente que hay que aceptar. Sos responsable de su bienestar, no mires a otro lado.
Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en el programa 95 de Alimento y Vida. Algunas caras distintas a las habituales. Ahora les vamos a contar. Julio González, el habitual coordinador de nuestro programa, está regresando de un tambo en Suipacha, acá en la provincia de Buenos Aires. Todos creo que saben que ahí él está ahí en la cátedra de producción lechera de la Facultad de Agronomía, que es especialista en tambo y a veces se le complica poder llegar a tiempo para el programa, pero estamos muy muy bien acompañados por Martín Ojea, estamos muy bien acompañados, bienvenido Pablo, que hacía tiempo que no venía, Pablo Calegari, nuestro productor Juan Carballo, padre.
Eso mismo. Sí. Felicitaciones y bienvenido. Felipe I.
Exactamente. Felipe I. Felipe. Hay un Felipe IV. Pero el nuestro es el Felipe I. También acompañándonos como de costumbre Joaquín, un día viernes fantástico. Y vamos a meternos en el programa. Vos querías hacer un comentario con respecto al Facebook, ¿puede ser?
Es verdad, porque estamos saliendo en este momento en directo por Facebook.
Me estoy recién enterando.
Está, mira la cámara ahí, lo toma la cámara, a Pablo Calegaris, ahí lo está tomando. Sí, estamos saliendo en vivo y en directo por Facebook, Alimento y Vida FM.
Ya somos un programa millennial esto ya.
Esto, exacto.
Es un programa de millennials.
Sí, no.
No será porque Carlos no sube la...
No. también es cierto, también es cierto, también es cierto.
Así que nos pueden escribir también a Alimento y Vida FM, hacer los comentarios que quieran, saludos, todos buenos, ¿no? Por supuesto.
Bueno, y bueno,
y críticas ya, también, mamá.
Y aprovechando esto, este contacto que nos ofrece el Facebook, nosotros pusimos al aire un tema musical que no sé si muchos conocían, el tema y el conjunto. ¿Alguien conocía este tema? Este tema de los raperos, un conjunto de raperos que nos parece maravilloso, que compusieron este tema en reclamo, como apoyo a que el Estado nombre el Defensor Nacional del Niño. ¿Alguien?
Un poquito más arriba, ¿no?
Discriminados, niños marginados, dicen que les importa que miran para otro lado. Vives el futuro, amalo y ayúdalo a cumplir su...
¿Conocen este tema? ¿Quiénes son los muchachos, los raperos que cantan esto? ¿Alguna ayudita? ¿El rap de los chicos? ¿Les suena la infancia en deuda?
¿La infancia en deuda
suena?
Bueno, ahí nos pueden escribir entonces al Facebook, ¿no?
Sí.
A ver si conocen este tema, qué saben.
¿Y
de ellos,
qué
¿no?
les parece, no? Porque nosotros no lo escuchamos ayer y nos pareció interesantísima la propuesta, interesantísima el conjunto, y además que pone el dedo en la llaga en uno de los problemas prioritarios que además lo levantamos en nuestra editorial, que es la prioridad absoluta que para nosotros tiene una ley nacional de emergencia alimentaria. Sí. Vamos con las efemérides. ¿Vos sabés algo? De que estamos festejando el día 11, Pablo. 11 de septiembre. ¿Qué te suena a vos el 11 de septiembre?
11 de septiembre. Han pasado muchas cosas un 11 de septiembre. Y principalmente en la Argentina se celebra el Día del Maestro, ¿no? La fecha es en homenaje a lo que la hostelería fue oficial, diría,
sí,
¿no? El padre del aula,
bastante cuestionado,
Domingo Faustino Sarmiento, pero bueno, impulsor de la ley 1420, escuela pública, gratuita y laica, por más sus contradicciones,
exacto,
ideológicas y políticas, claramente, bueno, la educación pública es algo que defendemos desde este programa de radio, ¿no?
Hay algunas sí. Propuestas también de que sea también de... Fuente Alba, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Que el Día del Maestro se cambia al asesinato.
No creo que podamos poder cambiarlo por estos tiempos.
Bueno, pero
por ahí juntos podemos.
Pero por ahí es muy importante, me parece, que además no pensemos solo en el maestro, sino que pensemos en todos los educadores,
sí,
¿no?
Por supuesto.
En todos los educadores que hay en la vida, sean maestros, sean profesores, pero hay muchos maestros en la vida a los, exacto, cuales tenemos que recordar y tener presente.
Que no solo un papel, un título, un diploma sea lo que...
Exactamente.
Uno como educador.
Aunque varios de acá no ganamos el pan con el...
Con ese currito. Ibas a decir con ese currito, Carlos. Vamos.
Bueno, también un 11 de septiembre, y creo que tenemos un audio por ahí. Muere... ¿Podemos decir asesinado?
Sí, sí.
Y es el gran debate de la historia, si fue asesinado o fue suicidio.
Suicidio de Salvador Allende, de todas formas es un símbolo permanente, 44 años después. ¿Podemos escuchar el...?
Pasó lo mismo, pero en el hecho todos hemos quedado. También me echaron por reaccionar, pero los trabajadores de Patria me llaman el compañero.
Bueno, todos emocionados seguramente, un discurso que tiene actualidad, ¿no? Uh-huh.
Claramente, sí, sí, es el discurso que da en la Universidad de Guadalajara, un año antes, más o menos, el 2 de diciembre de 1972, y creo que son un discurso de 27 minutos que no tiene desperdicio.
Bueno, mirá vos, cuántas cosas nos estamos enterando gracias a la producción, ¿no?
Exactamente.
Un 13 de septiembre se festeja el Día Internacional del Chocolate.
Internacional.
Mirá. Eso vale el dicho chocolate por la noticia.
Por ahí, ¿no?
Sí. Bueno, los argentinos encabezamos los festejos ya que somos el principal consumidor de América Latina. En promedio, según datos de la Subsecretaría de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agroindustria, vaya uno a creerle, cada argentino come 3 kilos de chocolate por año. Sin embargo, estamos lejos de los países con más tradición chocolatera. En Europa, de acuerdo a los datos no oficiales del año pasado, el consumo total ronda los 11 kilos de chocolate por cápita.
11 kilos.
Y ninguno del cacao utilizado para ese chocolate es europeo. ¿Cuánto pagarán por esa materia prima? Porque después nosotros lo compramos como chocolate suizo, ¿no?
Seguramente, con alto valor agregado.
Con alto, claro, valor agregado.
Sí, la misma historia de siempre.
Igual también estaba pensando en la estadística, ¿no? Porque ahí dice que nosotros 3 kilos, digamos. Yo no creo que coma 3 kilos al año. O sea, que alguien come la parte de mis kilos que yo no como, sí, digamos.
Pero
¿no?
Eso debe ser también parte de la explicación por qué un 30% de nuestros jóvenes tienen sobrepeso o son obesos. Nosotros tenemos el récord de obesidad, de sobrepeso y obesidad entre los jóvenes de América Latina. Capaz que alguno de los chocolates que vos no comés le están haciendo daño a alguno de nuestros jóvenes.
Bueno, que se hablaba del tema de los kioscos saludables, que en las escuelas las puras golosinas y porquerías que se comen.
Bueno, y no queremos irnos de esta partecita, sí, del programa sin recordar que un 16 de septiembre son secuestrados 6 estudiantes secundarios en La Plata. Por pedir el boleto estudiantil, sí, algo habrán hecho la noche de los lápices.
Exactamente, hoy justamente yo estuve en los actos de la escuela, trabajo en escuelas públicas y este tema cobra importancia con, bueno, vos te egresaste en el Pellegrini, ¿no? Colegio hoy tomado, sí, ¿no? Sí, sí, hay más de 17 colegios tomados por el tema de la reforma
del secundario,
secundaria del
de la capital.
Futuro de la capital. Sí.
Y bueno, para algunos que somos más veteranos, que ya no somos millennial, el 16 de septiembre de allá lejos, sí, fue el golpe de Estado que en el año 55 derrocó al general Perón. Sí. Y nos vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar un temito musical y volvemos con más Alimento y Vida.
Sí, muy, sí, bien, muy bien.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar. Sube, sube, sube.
Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Se aferraron mil ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararé.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, seguimos en el aire en Alimento y Vida. Acá, Martín, este tema que sonó reciente, ¿resultaba conocido?
Por supuesto.
Por supuesto. Sí. Que se siente casi ofendido que le haya hecho esa pregunta. ¿Qué tema
¿Qué
era?
Tema era? ¿Qué tema estábamos escuchando?
¿Qué tema estábamos escuchando, Pablo?
Me agarraste repasando la entrevista, pero ya te digo, ya te digo.
¿Ya te digo? ¿Puede ser algo de Sui Generis?
Sui Generis, sí. Y justamente, ¿no? Con La Noche de los Lápices, Charly García.
Bueno, y... el primer tema al que nos hacíamos referencia de nuestro conjunto rapero al cual ya adoramos, vamos a crear el club de fan. El tema era No mires a otro lado y el nombre del grupo era Infancia en Deuda.
Bueno, en el Facebook nos están llegando saludos. Marisa Bertort nos manda saludos, así que bueno saludos
queda,
para
queda
ella
en la también. Familia, queda en la familia.
Queda todo en familia.
Queda todo en familia, esto las tías, las señoras, las esposas.
Y Julio ¿sí? también, un tal Julio. Un tal Julio nos manda saludos.
Julio H, ¿será?
Julio
González. Julito. Bueno, estamos acá, lo invitamos hoy especialmente a Pablo Calegaris porque él es en. Se metió mucho en el debate de un tema que nosotros nos parece que desgraciadamente ganó actualidad por un motivo que tiene que ver con el cartelito que tenemos acá a nuestra espalda, la problemática de los pueblos originarios, en este caso actualizada cruelmente por la desaparición de Santiago Maldonado. Pero ¿qué es? Cuando hablamos de la ley 26.160, ¿de qué estamos hablando y por qué es una ley tan importante? Consideramos que es tan importante y hay organizaciones sociales significativas que están exigiendo al Congreso que prorrogue esa ley.
Sí, no, antes que eso, digamos, me presento y por qué hablo sobre este tema, digamos, ¿no? Yo soy docente de la Cátedra de Extensión y Sociología Rural de la Facultad de Agronomía de la UBA. Y formo parte de un equipo de investigación de investigadores CONICET. Yo no soy investigador CONICET, pero bueno, formo parte de ese equipo de investigación como docente de la facultad, que trabajamos con comunidades de pueblos originarios, ¿no? Principalmente yo con otra investigadora, la doctora Beatriz Nussbaumer, trabajamos con comunidades huarpes que están en el norte de Mendoza, de la provincia de Mendoza, en el departamento de La Valle. Tiene una historia la comunidad huarpe también, ¿no? La academia oficial los había dado por extintos y estas comunidades recuperan su identidad huarpe y, bueno, justamente, como cualquier otra comunidad indígena, reclaman su territorio ancestral y ese carácter de pueblos originarios de América Latina que, bueno, estaban antes de los estados nacionales.
Perdón, ¿no? La comunidad académica los dio por extintos.
La academia oficial, si vos revisás enciclopedias, El pequeño Larousse ilustrado, hablaban de que las comunidades, la comunidad huarpe, los pueblos originarios, que en ese momento no los llamaban así, sino los indígenas huarpes, no había nadie, ni descendiente, ningún descendiente de Mendoza.
Extintos
como etnia, digamos, como etnia originaria de la Argentina.
Cosa que no es así.
Cosa que no es así, estas claro. comunidades recuperan, están en la proximidad del sistema lagunar de Guanacache, y bueno, son una comunidad ahí del norte de La Valle de la provincia de Mendoza, casi al límite con San Juan. Pero bueno, esta sería como la introducción de por qué, digamos, es lo que...
No es que vos seas lonco de ninguna comunidad.
No, yo no soy ningún lonco, soy un economista agrario que estudia sobre desarrollo rural y bueno, las comunidades. Bueno,
¿Y por qué te parece importante esta ley?
Bien, esta ley, en realidad el título de esta ley es una ley de emergencia territorial indígena, lo que se sancionó en marzo del 2006, producto de una demanda histórica, ¿no? Por parte de los pueblos originarios del país y que inequívocamente, digamos, instigaba al Estado Nacional, o sea, no sale de un repollo, digamos, no sale porque los legisladores se levantaron un día y dijeron, tenemos que legislar por los territorios ancestrales de los pueblos originarios, sino que
hay una lucha detrás.
Hay una lucha por detrás, las mismas organizaciones de las distintas comunidades de pueblos originarios pelearon por esta ley, porque claramente veían un fuerte avasallamiento de sus territorios, muy ligado también a los avances de la frontera agrícola en algunos casos, principalmente en Santiago del Estero, por ejemplo.
Y una cosa que me parece interesante también, que es parte de una reivindicación de los pueblos originarios en toda América Latina, digamos, este es parte de un movimiento con una presencia muy fuerte en muchos de los países hermanos, digamos, y además con un reconocimiento internacional muy fuerte a nivel de Naciones Unidas y toda una legislación marco que impulsa y promueve este tipo de actividades también, ¿no? Afortunadamente.
Sí, sí, afortunadamente es así, digamos, claramente es un, diría que es un proceso hasta mundial, no solo Latinoamérica, digamos, de los como formas de resistencia al neoliberalismo en todo el mundo, las comunidades de sus distintos pueblos originarios, y en el caso de América Latina mucho más, digamos, se han incorporado en las distintas constituciones. Argentina no es la excepción, digamos, en la reforma del 94 se reconoce la preexistencia de estos pueblos, de los pueblos originarios que habitaban lo que es el actual territorio argentino, uh-huh. Y con esa condición, digamos, de conocerlo como preexistentes al Estado Nacional, claramente se incorporan en la Constitución y pasan a ser sujetos de derecho.
Exacto. ¿Mm? Y en marzo del 2006...
En marzo de 2006 se logra la sanción de esta ley, que claramente, digamos, es una que instigaba o obligaba esta ley al Estado Nacional a adoptar medidas concretas tendientes a dar efectivo el cumplimiento a la prescripción del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional y la ley 24071, que aprueba un convenio, el 169 de la OIT, que es un tratado internacional de jerarquía constitucional, y declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupaban estas comunidades indígenas, ¿no?
¿Y qué ha pasado? Porque estamos hablando de 11 años atrás, ¿no? Desde sí, que sí, se promulga exacto. Hasta ahora. Hubo dos prórrogas, hasta donde tenemos entendido nosotros, hubo dos prórrogas sucesivas. Sí, sí, hubo dos queda prórrogas. Una tarea importante para hacer y se está pidiendo una nueva prórroga. ¿Esa es la idea?
Sí, claramente esta ley sufrió ya dos prórrogas, es decir, yo no soy especialista en tratamiento parlamentario, pues no soy abogado, digamos. Hubo dos prórrogas, es decir, es una ley que tenía un vencimiento, ya ese vencimiento pasó dos veces, o sea claro. Que hubo dos leyes que agrandaron ese periodo y la última establecía como vencimiento de esta declaración de emergencia ahora en noviembre de, ya, digamos, en noviembre de 2017.
Dentro de un par de meses.
Dentro de un par de meses. Bueno, la cuestión es que el 7 de septiembre, uh-huh. Por un pedido especial de el senador Pino Solanas y la senadora Magdalena Odarda, piden que en sesión, digamos, los senadores tienen esa potestad, digamos, de dar en la sesión ordinaria de ese día, pedir un tratamiento especial de alguna ley que quieran proponer, digamos, sí. Y propusieron que se tratara la nueva prórroga, o sea, una tercer prórroga de esta ley, de la 26160. Bueno, como claramente esto, estamos en democracia, digamos, la Cámara de Senadores, la única forma de expresarse es, bueno, sí. Se propone algo y hay que votar. Hay que votar.
¿Y bueno, hubo grieta?
Y no sé si hubo tanta grieta. Yo te voy a contar los números de esa votación. Vos viste que la vota en el Congreso, no sé si son muy habituales de ver Congreso de Senado TV y todas esas cosas que los escrachan más a nuestros representantes. Bueno, hay un panelcito y están divididos en colores esos panelcitos con los nombres y apellidos de todos nuestros representantes.
Azul, verde.
Claro, azul, verde, amarillo. Bueno, el verde significa que votaron a favor de que se apruebe una prórroga, ¿no? Bueno, no sé, ¿quieren arriesgar algún número?
6.
Un poquito más.
10.
Uno más.
11.
Once.
Correcto.
El equipo no, titular.
Estamos riendo, pero es tristísimo.
No, es tristísimo, sí. Bueno, pero bueno, a veces está bueno algunas cosas tomarlo con humor.
Sí, no, no.
Si no, hay que cortarse las venas, digamos. Sí, bueno. Bueno, pero claramente sí, tristísimo, de los 70 y pico de senadores, ¿no? 72, 73 creo que son, 11 solamente votaron a favor, abstenciones 10, o sea que no sé para qué van, digamos, para abstenerse en la vida.
Lavado de mano.
Claro. Y bueno, en contra, claramente en contra, digamos, 33 y 18 directamente ni estaban.
Ausentes.
Bueno, ¿y qué? Vos estás describiendo la situación semana atrás aproximadamente, ¿y ahora?
A ver, digamos, claramente esto es como, digamos, bueno, perdimos una batalla y... pero no la disputa final, digamos. Claramente esto va a necesitar presión de las organizaciones de los pueblos originarios, participación de la sociedad civil. No es que se haya caído la ley, digamos, eso me lo explicaban, que no se cayó la ley va a continuar vigente hasta la fecha de vencimiento, que es en noviembre, pero al no obtener el apoyo de labor parlamentario en la sesión esta del 7 de septiembre, se puede llegar a pedir un tratamiento sobre tablas. Todo esto es nuevo para mí, lenguaje, digamos.
¿Gilardi dónde está?
Claro, o sea, yo siempre digo, ¿no? A veces uno, viste, lee Clarín, La Nación, medios alternativos, como para estar medianamente informado de todas las campanas, pero aparentemente, para vivir en democracia hay que leer el boletín oficial, o sea, todas las mañanas desayunar leyendo el boletín oficial y tener a mano el reglamento interno de las cámaras de diputados y senadores, porque si uno, o sea...
Si algo ha hecho este gobierno es que me ha hecho estudiar de todo, de todo tipo, se desayuna con cada cosa.
Claramente, bueno, y esta supuestamente sesión sobre tablas, que indagué con... a ver que me expliquen los amigos abogados qué significa una sesión sobre tablas, es decir que para volver a tratar este pedido de prórroga se necesitan las 2/3 partes del Senado. Y bueno, claramente hay un solo partido que puede dar ese tipo de quórum. Sabrán qué partido es, digamos. Uh-huh. Pero bueno.
Bueno, entonces, tratando de redondear...
Sí, algunos datos muy concretos, digamos, como para redondear. Entonces, bueno, ¿por qué defendemos prorrogar esta ley de emergencia territorial indígena? Bueno, la ley 26.160, de la que estamos hablando, tiene por objeto... relevar el territorio de las comunidades indígenas y suspender los desalojos hasta concluir dicho relevamiento, ¿no? En la Argentina hay solo 1.532 comunidades registradas, ¿no? Hay un organismo que vos decís, yo soy comunidad indígena, me tengo que registrar.
1.532.
De esas 1.532, solo 459 tienen concluido el relevamiento que exigía esta ley al Estado hacer. Pero... ninguna de esas, de las 1.532, o muy poquitas, cuentan con el título de propiedad comunitaria la ley. No propiedad privada, sino propiedad comunitaria.
Sí.
Bueno, con lo cual el 70% de las comunidades registradas perderían esta ley que lo defiende sus territorios, ¿no? Y también hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanos.
Bueno, y acá estamos hablando de varios millones de hectáreas, ¿sí? Con muchos interesados seguramente. El valor de la tierra en Argentina está creciendo velozmente, ¿no?
Yo me pregunto, ¿qué pasa llegado a noviembre? Y esto no... ¿pasa cuando se cae la ley?
La ley se vence y no estamos más en emergencia territorial de las comunidades originarias. Puede venir cualquiera a desalojar. Los juicios que están frenados de desalojo, los jueces pueden dictar sentencia y desalojar. Sabemos la justicia, más de las justicias provinciales, digamos.
Bueno, esto claramente es un...
Sí, y no sé si tengo tiempo para lo último, digamos, ¿no? Dale, porque esta cosa de... que la ley instigaba a la situación de hacer un relevamiento a nivel nacional, claramente es muy disparejo, ¿no? Entonces, provincias con relevamiento en ejecución, Chaco y Río Negro, provincias con convenio específico recientemente celebrado, Jujuy y Salta, provincias que continúan con el relevamiento territorial, la provincia de Buenos Aires, Chubut no terminó de hacer su relevamiento, ¿no? Tenemos una desaparición forzada en Chubut. Maldonado, Santiago Maldonado. En Formosa lo mismo, Misiones lo mismo, en Neuquén y Santiago del Estero. Provincias que están por iniciar recién, ahora, en estos momentos, digamos. Corrientes, San Luis y La Rioja, y las provincias con relevamiento culminado, según comunidades que están identificadas en este listado oficial, en las cuales los pueblos originarios les pedimos que se registren, es la provincia de Buenos Aires, no todos los pueblos, sino el pueblo Toba, el Guaraní, el Mocoví y el Colla, en Catamarca, en Córdoba y en Entre Ríos.
Bueno, evidentemente este es un gran tema, no lo vamos a dejar pasar. Nos vamos a seguir ocupando del tema. Le damos gracias a Pablo por a Pablo Calegaris por todo lo que nos aportó para irnos metiendo en este tema. Vamos a seguir consultando especialistas, gente que evidentemente viene trabajando y muy comprometido con esta problemática, y nos parece que pone sobre el candelero un derecho ancestral, por un lado, y por otro lado instala o reinstala un problema que es tabú en la Argentina, que es el tema de la tierra. Tenemos que hablar de la tierra. Bueno, hacemos un pequeño corte, reiteramos los agradecimientos y seguimos en Alimento y Vida. Bueno,
muchas gracias por la invitación.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria. Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea FM 94.1. Está mal hecha, demasiado vieja. En Radio Asamblea utilizamos todos los sentidos para disfrutar la buena música. Jazz con sentido. Entrevistas, acústicos, presentaciones. Jazz con sentido. Buenos Aires de Jazz. Todos los viernes desde las 21 por Radio Asamblea FM 94.1.
Bueno, seguimos comentando acá lo que nos decía Pablo y vamos a meternos rápidamente porque venimos con buen ritmo hoy. Y eso que falta Julio. Bueno,
vamos, o será por eso, perdón que me meta. Un abrazo a Julio, lo queremos muchísimo.
Un abrazo a Julio, ahí debe haber tomado
noticias leche. Caliza, entonces.
Sí, sí.
Ayer, jueves 14, nueva entrega de Bolsones Soberanos, esta vez acompañados por integrantes del taller Reverdecer, con las macetas pintadas y las plantas elaboradas en varias unidades penitenciarias próximas a la capital. Amigos todos, amigos...
De todo planta.
Ah, de todo planta, está bien. Con plantines de especies aromáticas y de La Cuadra. Una panadería familiar integrante de La Pirca. Todos integrantes también de la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Sí. Bueno, ayer fue un día intenso. Bueno, intenso por varios motivos, porque el equipo Bolsón Soberano son básicamente estudiantes de la facultad y estudiantes de la facultad que ayer estaban en elecciones. Exacto. Entonces la atención entre atender a los productores que estaban ahí respondiendo a las preguntas, comentarios del público, atender a los Es decir, los consumidores es una palabra un poco dura, ¿no? A los amigos integrantes del colectivo solidario que sostiene este proceso de cambio hacia una producción más sana, estar pendiente de qué estaba pasando con las elecciones, estar pendiente de todo eso, fue un gran esfuerzo de los chicos que mereció por ahí.
Además que dice, más de 250 familias pasaron a retirar los bolsones.
Sí. O sea, son 250 abrazos, por lo menos.
Yo fui uno de ellos. Uno de esos 250.
Muy bien, cocinó ya.
No.
Las tiene ya.
Están lavaditas, preparaditas.
Qué jugador.
Bueno, hoy tarta de verdura por ahí solo.
¿A qué hora?
Dentro de un ratito.
Próxima feria, según fin de semana de octubre, una fiesta para todos los que alentamos alternativas que acerquen productores y consumidores. ¿Cómo está la feria, Carlos?
Bueno, la feria creo que va a aparecer con algunas novedades interesantes. Entre las novedades interesantes, no se puede tomar mate y hablar. Este es imposible. Yo creí que.
Es que son los nuevos micrófonos.
Es el nuevo micrófono. No dijimos que estamos estrenando micrófono.
Es verdad, Radio Asamblea estrena micrófono.
Se va para arriba Radio Asamblea, epa, pero no tan para arriba. Bueno, ya le vamos a encontrar la vuelta. Decíamos que la próxima feria va a haber nuevos feriantes, nuevos visitantes, los números musicales de costumbre, pero nos estamos acercando al festejo del cuarto año de la feria, así que algunas cositas sorpresas vamos a tener que vamos a ir compartiendo con todos los amigos.
Bueno, y por último, esta semana vamos a estar acomodando nuestras estanterías y las muchas cosas que fuimos juntando y haciendo en estos 6 años en lo que va a ser la casita de la Caliza en la FAUBA. Nos parece un lugar un poco escondido, pero el mural que pintamos colectivamente hace un año hará fácil el encuentro.
Bueno, Pablo, ¿vos qué decís? ¿Estamos muy escondidos?
No, porque ese mural quedó precioso, tendremos que darle vida propia, pero en algún momento, no sé, expandiremos más la casita, haremos un segundo piso.
¿Y entonces por qué dice esto?
No sé quién fue el que lo escribió, yo no.
No, porque uno dice, bueno, lugares importantes de la facultad, lugares de fácil acceso, visibles, etcétera. Bueno, nosotros no estamos en el centro de la facultad, no estamos al lado del mástil como está la carpa de la Comisión de Cultura. Pero va a ser un lugar histórico en la facultad.
Ahí va.
Yo creo que sí, está para convertirse, o sea, va a ser, o sea, no es solo la casita, sino que puede llegar a ser el pabellón de la soberanía alimentaria en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires.
Pero vos sabés que cuando dijiste pabellón me sonó a unidad penitenciaria. Bueno, no, suena...
Se llaman así.
Los pabellones de la facultad.
Los pabellones de la facultad. Y miren cuando se llega...
¿Quiénes son los presos ahí?
Iba a ser un chiste feo, pero mire cuando le pongamos pabellón Carlos Carballo.
Ale...
Se quedó en vida. No, me corrijo y en vida.
No hay derecho. Yo no sé para qué invitamos a alguna gente. Julio, vamos a tener que repensar a quienes invitamos las próximas veces. Qué mala onda. Bueno,
por último, el curso virtual de soberanía alimentaria.
Viene bárbaro, un curso con gente de todo el país. Estamos entrando en la segunda etapa, en la segunda mitad del curso. Quiere decir que todos los participantes en el curso van a empezar a hacer el análisis de una experiencia de soberanía alimentaria, de agroecología cercana, en su territorio, etcétera, y vamos a compartir las reflexiones de ese mapa de cosas que están pasando en el país y que no son muy conocidas, pero que marcan camino, marcan historias, etcétera. Bueno, bien. Va a haber más noticias de soberanía alimentaria, estamos yendo a distintas reuniones en distintos lugares del país. Hay toda una agenda muy, 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 muy movida que vamos a compartir en los próximos programas. Y ahora hacemos un nuevo corte.
Bueno.
Escuchamos un poquito de música y seguimos con Alimento y Vida, programa número 95.
Viernes,
un viernes hermoso.
Muy bueno.
Semillas de ilusiones, reirás, risas del despertar, soñarás sueños de realidad.
la lucha de los demás. Con tus verbos y tus cuentas, tu sembrar, tu reír, tu soñar, tu luchar, tu abrir, tu cantar. Desde el aula las letras crecerán, será tierra sagrada. Alas, tus hijos volarán como brotes del alma, como brotes del alma. Sabrás la magnitud de tu amor en el tiempo y el espacio. Cambiarás el lado del espejo. Ganarás el juego del bien y el mal. Sentirás latidos de libertad en tu corazón eterno para ver y tener y cambiar y saber y sentir y ganar.
Bueno, seguimos en Alimento y Vida, llegando ya a la última parte del programa acá con... discutiendo cosas que lamentablemente no salen al aire, o afortunadamente no salen al aire, ¿no?
Un poco y un poco.
Bueno, estábamos escuchando a Lucas Niro, un tema que no era de los más conocidos para ninguno de nosotros, desde el aula, recordando a los maestros, al maestro y a los maestros.
Hay un llamado, Carlos.
Hay un llamado.
Hay un llamado, no sé, ¿qué decir? ¿Hola
bueno,
o
bueno,
cómo?
Hola. Dale, por favor, ¿sí? Hola.
Hola, disculpame, me quedé dormido, querido. Esperando.
Renzo. Renzo, bienvenido, Renzo. Qué suerte que llamaste.
¿Cómo están? Estamos acá. Me quedé un segundo dormido porque estoy con narcolepsia, ¿viste? ¿Qué es eso que estás hablando y de repente te quedo?
¿Qué palabra?
Te quedas dormido, pues.
Sí, pero
llamamos acá con Enzo, que sí. Les manda un saludo para ver si se han enterado, si sabe algo de este chico Santiago Maldonado, si sean porque ponen tantas noticias que no son verdad, que ya no sabemos, nos mareamos con eso. Estamos mareados, no sabemos, te ponen una cosa, otra, todo mentira, una tras la otra.
Bueno, y vos confías en nuestra palabra y eso nos pone muy contentos porque si no construimos desde la verdad y desde la confianza es imposible construir una sociedad distinta. ¿Qué sabemos nosotros,
por supuesto,
Santiago?
Por supuesto, qué sabias palabras, querido Carlos,
Che, y eso que no está Julio, hoy nos abandonó Julito.
¿Cómo no está? ¿Dónde está Julio?
Dice que hace tiempo que no tomaba leche de vaca sana, sin contaminar, sin hormonas, sin antibióticas. Eso, y se iba a un tambo, creo a Suipacha, creo que se fue.
Pero está, porque hay que tener cuidado ahora, vieron que en el otro día de la manifestación, que fue muy pacífica, y le golpearon y a la gente que estaba ahí y no había hecho nada, le golpearon y se dice, hay que tener cuidado ahora, porque parece como, mirá, ya tenemos con Enzo acá más años que la carapela. Sí, y no nos sabíamos, no pone muy triste, Carlos, que podamos ahora ver a los pobres chicos que le piden. Tiene razón, Enzo me dice que me hace como que me serene, que se le sube, sí, la presión,
no,
después.
Tranquilícese, por favor, aparte. ¿Dónde está Enzo? ¿Está Enzo por ahí?
¿Quién habla ahí que no le reconozco la voz a Enzo?
Ah, pero hemos cambiado.
Entonces no estuvo escuchando el programa, si no me reconoce la voz.
Porque no lo pudimos escuchar, porque nos vinimos, estamos en la terraza.
Claro,
estamos. Nos vinimos a la terraza del edificio con Enzo, lo subimos por el montacarga, y de acá de la terraza estamos tomando un poco el fresco, porque ahí en el monoambiente con los chicos, con el jardín que tenemos, se hace toda una, los chicos transpiran mucho, ¿viste?
Sí. Siguen ahí ese esfuerzo solidario de hacer el merendero en el tercer piso en un monoambiente. Eso es maravilloso. Sigan con eso.
Claro que sí, pero no me dijo el muchacho el otro cómo se llama.
No, pero este es un equipo sorpresa. ¿Vos escuchaste hablar de que, de Renzo, cómo no vas a escuchar hablar que en el seleccionador argentino hay un banco que es tan importante, casi prácticamente como los titulares, que en cualquier momento lo sacamos a Messi y lo ponemos a cualquiera de los muchachos que está en el banco? Bueno, acá no está Julio. Acá no está Julio, pero se movió el banco.
Me parece que
Le estamos arruchando el piso a Julio.
¿No? Es la rotación. El trabajo de la semana.
Le da vida. Mirá cómo hace la naturaleza. La naturaleza tiene una cosa que es esto de medrar, que uno se ayuda al otro. Parece que no, pero uno se ayuda al otro.
Estamos en contra del monocultivo, por eso hacemos rotaciones.
Perfecto, querido, acá Enzo y Renzo estamos firmes para ayudarlo y estar atentos en lo que se necesite, pero te respondo, querido Carlos, que seguimos con el merendero hasta que nos van a tener que venir a tirar la puerta abajo, pero no vamos a dejar de hacer lo que se nos dé la gana, siempre ayudando a la gente que menos tiene, menos puede, que...
Bueno, Renzo, querido. Mira, digamos, este es un tema con el que vamos a seguir desgraciadamente durante bastante tiempo, pero nosotros decíamos en la editorial que a nosotros nos parece que no puede haber ningún comedor, ningún merendero donde falte la leche, donde falte la carne, donde falte la fruta, donde falte la verdura, pero no cualquiera de esas cosas que nos venden que no son alimentos, sino alimentos sanos, porque a nuestros pibes y a nuestros mayores los tenemos que alimentar sanamente. A vos te
le puedo hacer una pregunta a Enzo.
Dale.
Enzo, ¿sabes?
Lo que yo te digo, Carlos, y el otro chico, lo que te digo es con Enzo, a veces nosotros cada tanto lo bajo y vamos a hacer la compra juntos. Pero, y nos miramos con él y ya nos entendemos. Y yo le dije el otro día que un día vamos a comprar la foto de la ya directamente vamos a comprar una foto, porque todo está en el envase. Vos lo ves, se pone la galletita con esto, con el otro, la foto, el color, el papel. Y después cuando abrís todo eso adentro, no tenés nada, que es una porquería sintética. Directamente te van a vender una foto de un pollo, entonces en la carnicería,
bueno,
con la verdulería.
Enzo, ¿sabe cómo se llama eso?
La foto directamente. ¿Sabe cómo se llama? Y la gente le va a hacer chuparle con la lengua la foto.
Sí, chan. ¿Sabe cómo se llama eso que ve usted en los supermercados y que lo ve así con lindo packaging, linda foto? ¿Sabe cómo se llama eso?
Tengo un engaño, se llama, no sé.
Se llama OVNI. ¿Sabe lo que son los OVNI?
Los que vuelan, que vienen con los
adentro. No, esos son los OVNI. Los OVNI son objetos comestibles no identificados.
Todo eso es exactamente eso. No vuelan, están en la góndola, pero no están identificados. ¿Qué es eso?
A ver,
imagínate que yo ya de un ojo casi que no veo, me voy con una lupita, pero te ponen unos cuadraditos chiquititos, minúsculos, llenos de números, que yo no entiendo nada.
¿Eso fue el presidente inaugura el comedor también por ahí? Ahora que anda haciendo esas giras.
¿El presidente de los argentinos, decís?
Y sí.
Y anda inaugurando comedores, por ahí le toca a usted.
Más que comedores, ese anda inaugurando hambre, anda inaugurando ese.
Bueno, vamos, estamos todos muy nerviosos y yo diría que nos preparemos para disfrutar un hermoso fin de semana porque el sol nos hace bien, nos hace tener esperanza, nos hace tener alegría, nos hace disfrutar de la amistad y de todas esas cosas muy lindas que nos ayudan a vivir un poquito mejor.
Por supuesto, y también lo llamaba porque me hizo acordar eso, que nosotros ya hicimos ahora la berenjena y cuando ya te estén a punto ahí les vamos a acercar dos o tres frasquitos que esta vez salieron bien.
Vamos Renzo. Bueno, esperamos la berenjena y también la manzana, ¿eh? Así que nos vemos.
La otra vez se nos quemó todo y bueno, lo tuvimos que comer nosotros porque era feo para llevarle, pero le hacemos la luz de la manzana y también de la berenjena. Y eso me mueve al bastón para un lado y para el otro que dice que les manda un abrazo a todos.
Un abrazo para Enzo, un abrazo para vos. Y no deje de llamarnos, por favor, que tu mensaje nos sirve mucho a todos. Gracias, Renzo. Un abrazo, Enzo.
Acá los queremos. Nos pensamos ya que somos de la familia y nos damos cariño. Aunque no pudimos todavía ir a visitarlo, les dejamos el abrazo, chicos.
Gracias, Renzo. Muy buen fin de semana. Un abrazo fuerte para vos y todo lo del merendero.
Chao, querido. Hasta luego. Viva. Vamos arriba, vamos. Chao.
Chao. Bueno, estaba nervioso Renzo.
Sí, me quedó la duda si fue el presidente inaugural el merendero, comedor.
No, me parece que fue el de Margarita Barrientos. No le entraba en la agenda presidencial.
Pero no le va a alcanzar la agenda para inaugurar todos los merenderos y comedores que vamos a necesitar. Y bueno, y nosotros hablábamos de la ley de emergencia alimentaria, nos están quedando contados segundos. Vamos a seguir esto, vamos a seguir qué pasa con la ley de con la prórroga de la ley de desalojo de tierras indígenas. Queremos contar que nos parece absolutamente discriminatorio y pensábamos que ya se disimulaban mejor algunas de esas cosas, lo que ha pasado con la resolución del Ministerio de Agroindustria con respecto a quienes pueden participar en el programa Cambio Rural. Estamos muy atentos a lo que pasa con Cresta Roja. Seguimos mucho la problemática a lo largo del año pasado. Creíamos que el tema estaba solucionado. Lo volvimos a ver en la autopista Ezeiza. No está solucionado. Lamentamos los desalojos en la provincia de Formosa. Y vamos a hablar de eso con el Frente Nacional Campesino próximamente. Y bueno, y nos vamos a tener que despedir. Gracias, Pablo.
Ya se pasó una hora.
Gracias, Martín Ojea.
Hay que hacerlo más largo el programa.
Gracias, Juan. Gracias, Joaquín. Un saludo a todos los que nos vinieron acompañando en esta hora de trabajo y de disfrute. Unos mates espectaculares. Y nos vemos en el programa 96 el viernes que viene.
Ahí va.
Y decimos, nos vemos. Porque nos estamos viendo también, no solo nos escuchamos. Gracias a todos, muy buen fin de semana.
Abrazo grande.
Abrazo, buen fin.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.